la cátedra del pop estamos con el productor Joe Torres. Él es parte del equipo que está detrás del documental Free Color, dedicado a la vida de Carlos Cruz Diez y que ya se está presentando. Joe, bienvenido a la cátedra.
¿Cómo estás, Carlos? Un placer para mí estar aquí hoy contigo y con tu audiencia.
Mira, cuéntanos de qué va este documental, porque uno se imagina a Cruz Diez y un documental que se llama Free Color, y lo que pasa es que explotan colores en la mente, pero ¿qué vamos a ver?
Fíjate, Free Color es, indudablemente, la historia de Carlos Cruz Diez, que es muy difícil de resumir en 75 minutos que dura la película, pero por sobre todo es la historia de la obsesión que tenía el maestro de liberar al color de su forma, de su soporte físico. Esa es la verdadera historia que hay detrás de este título fantástico, Free Color.
¿Cómo se cuenta una historia como esta? Y digo porque de Cruz Diez hay mucho material, incluso recogido por él mismo, ha sido metodológicamente cubierto, o sea, una cosa impresionante. Entonces, bueno, más bien hay abundancia. ¿Cómo poner orden y hacer un documental?
Bueno, con la participación de la familia Cruz Diez, indudablemente, que como tú bien dices, se ha dedicado desde... De hecho, hay materiales de Cruz Diez desde que tenía, hay 4 años. Metodológicamente ha sido, y sistemáticamente su acervo ha sido ordenado, catalogado, y presentó en diferentes oportunidades. Entonces, sin la participación de la familia, de la disposición de la familia y del propio maestro, hubiese sido muy difícil contar la historia que él mismo quería contar, porque la verdad es que la primera aproximación fue sobre su vida y en el camino salió este tema de algo que él había intentado en los 70, que era liberar el color de su forma, de su soporte físico. Entonces, claro, sin la participación efectiva de ellos y sin inclusive sin que la familia fuese el primer promotor de esta idea, hubiese sido imposible.
Claro, Joe. A mí me encanta ver como el detrás, ¿no? ¿Cómo se cuenta la historia de cómo se cuenta este documental? ¿Nos puedes contar ese proceso? ¿Quién arranca con la idea y después cómo se suma el resto del equipo? ¿Cuándo te incorporas tú?
Mira, Jorge Cruz, uno de los hijos del maestro, que lamentablemente ya no está con nosotros, tenía esta idea y tenía esta película bastante clara en su cabeza. Y tenía más que todo la intención de contar esta historia. Invitan a Beto Arbelo, conocido director venezolano, quizás uno de nuestros directores más prolíficos, que además tiene una formación en historia del arte bastante profunda, además tiene también una formación musical increíble, y bueno, tiene muchas películas a sus cuestas. Y entonces ese binomio de la familia Cruz Diez a través de Jorge y de Alberto va extendiéndose y va sumando colaboradores. Entonces entra Leonardo Enríquez como guionista, va creciendo Gaby Camejo como productora principal, después entramos el resto de los productores, entro yo, entra un productor francés, pero se van sumando colaboradores: Gustavo Dudamel, Edgar Ramírez, Devendra Barja, Álvaro Paiva Bimbo, Nascul Linares, todos esos en la música. O sea, va creciendo. Y como hay una parte tecnológica fundamental, o sea, la ciencia va de la mano del trabajo de Cruz Diez, es arte y ciencia, ciencia y arte, entran también un equipo de científicos muy importantes que tienen la misión inmediata de intentar traducir este sueño artístico en términos reales, ¿no? Entonces, es un grupo muy variopinto, porque es un grupo que está lleno, minado de artistas, pero también de científicos, porque es la única forma de lograr desentrañar lo que el maestro quería y lo que el maestro nos dejó a las siguientes generaciones por conseguir.
¿Y cómo se hace, Joe, para que sea coherente el lenguaje visual del maestro con una historia que se tiene que contar sobre él? ¿Cómo se hace que esas estéticas conecten?
Sí, bueno, ese fue uno de los principales retos y John Márquez, director de fotografía venezolano, fue el responsable de la parte visual y el maestro también fue responsable de plasmar su propia historia junto a nosotros. Es decir, este es un documental donde el objeto participa, el objeto es sujeto y el sujeto es objeto. Es decir, no había manera de retratar al maestro como un simple como un simple protagonista pasivo. El maestro formó parte de la puesta en escena, de alguna forma, como hemos dicho en otras entrevistas, fue director de arte de la película, fue diseñador de producción de la película, supervisó la corrección de color de la película, que no podía ser de otra forma. Tú no puedes hablar de un genio del color como Cruz Diez sin que él participe de la hechura del film.
Es impresionante la cantidad de proyectos que se le puede ocurrir al día.
Él, cuando tiene tiempo, se sienta y se pone a dibujar y se inventa el futuro.
Que uno se parara el pueblo una vez y viera un espectáculo sobre el seno como esa, ese acontecimiento cromático efímero e inmaterial. Ah. Esa sería, pues, la culminación de mi discurso.
Hay una cosa hermosa. La última vez que lo entrevistamos en radio al maestro Cruz Diez, ya tenía, estaba entrado en los 90 años, y decía algo así como, en Venezuela todo está por hacer. Y después decía un remate genial, que era, qué bueno, todo está por hacer, qué bueno. Y era alguien que no dejaba de trabajar, o sea, una suerte como de mente creadora que tenía atrás todo un equipo de gente siguiéndolo. Eso, ese legado, ¿cómo crees tú que queda reflejado en el documental?
Fíjate, el maestro tenía una concepción muy particular, y es uno de los grandes aprendizajes que tú te llevas cuando ves la película. Múltiples aprendizajes en diferentes niveles, ¿no? Desde las cosas más sencillas y aparentemente cotidianas hasta cosas que son de un nivel de abstracción que te quedas tú ahí, ¿no? Pensando tiempo después en su palabra. Pero la concepción del maestro era que el arte... Una concepción muy particular, porque a diferencia de otros artistas que creen en soledad, el para él era fundamental, y es fundamental, su familia, la familia, como base del proceso creativo. Él parte de lo que él explica como los fundamentos del taller flamenco, en donde la familia acompaña al artista y el artista es la familia. Es decir, la obra de arte es colaborativa, no es... todo lo contrario a ese artista solo, obcecado, aislado. Para él la familia era fundamental. Entonces, la tesis, la postura del taller flamenco y de la obra colaborativa, eso definió su forma de crear, definió su carrera. Y cuando vean el documental verán que sin familia no hay arte y sin arte no hay familia.
Increíble eso, Joe. Joe, vamos a hacer una pausa para presentar Futuro Binario en la Cátedra del Pop y ya volvemos contigo. ¡Hey! En Futuro Binario, H2L es una compañía financiada por Sony que acaba de desarrollar dos equipos para complementar el metaverso. El invento es, en esencia, dos muñequeras que pones en tus brazos y generan estímulos para que sientas cuando tocas o mueves algo en el metaverso. Pero también tiene otra función que es un pelo más rara. H2L comentó que también se puede sentir el dolor cuando algo le pasa a tu avatar en ese universo digital. No sé ustedes, pero esto ya está full parecido a lo que pasó en Sword Art Online, que si no lo saben, es la historia de unos personajes que quedaron dentro de un videojuego en el que sentían dolor y si morían dentro de él, pues también lo hacían en la vida real. Me pongo más creepy. En la serie, el juego se lanzó en el año 2022. ¿Y en qué año estamos? ¡Ay, papá! ¡Hey! Estamos de regreso con Joe Torres. Él es productor, parte del cuerpo de productores de Free Color, el documental de la vida del gran artista Carlos Cruz Diez. Joe, cuando tú te enfrentas con una obra como esta, dices, bueno, ¿qué reto tengo para contar? Y te diría que hay uno que me gustaría ver cómo lo abordaron, y es que Cruz Diez no es solo venezolano. O sea, Cruz Diez es... creo que el artista venezolano más famoso del planeta. Tiene un lenguaje que es reconocido en todas partes. ¿Cómo contar entonces una historia que tiene que trascender?
Bueno, fíjate, además el maestro también es francés, porque claro, gran parte de su vida transcurrió en Francia, al igual que, por ejemplo, paradójicamente, la de Margot Benacerraf, que es otro documental que también tuve la oportunidad de coproducir. O sea, pasaron por Francia. Esa fue la eclosión. De hecho, el maestro decía que cuando llegó con su familia a París, desde París, desde la distancia, fue que fue que entonces empezó a querer y a entender mucho más Latinoamérica, ¿no? O sea, es decir, esa perspectiva le hizo amar mucho más Venezuela y Latinoamérica. La única forma era hacer un equipo multidisciplinario. Como te digo, esta película estaba coproducida entre Estados Unidos, Venezuela y Francia, y formar un equipo multitudinario, no solo de artistas y científicos, sino en términos inclusive de nacionalidades, lenguajes, vinculaciones, aporte. Tenía que ser como El Maestro, una película absolutamente, ¿cómo te diría yo?, múltiple, diversa, con diferentes flancos de acción y diferentes puntos de vista, y con una estructura de producción que aparentemente es muy sencilla, pero que tuvo el reto de conjugar a todas estas personalidades internacionales para contar esta historia.
You are separated entirely from the matter.
Yeah, definitely.
And so he's perceiving this in a totally different way. Yeah. And we think of it naturally, right? Yeah. But he has this like intuitive understanding.
It's possible. It's possible. It's possible.
Al menos no es quizás súper imposible.
A priori todo se puede hacer. No es nada que vaya contra las leyes de la física, pero todavía no he visto nada que realmente diga, sí, puede funcionar. Puede que dentro de 2 semanas nos llamen y tengan como un pequeño prototipo, y entonces sí que sería para mí una prueba de que podría funcionar eventualmente.
Ya dices, además, que en la conformación del equipo se sumaron un montón de músicos. Y cuando uno revisa las redes del documental Free Color, lo que han anunciado es que ya la banda sonora estaba disponible. ¿Nos puedes contar qué tiene esa banda sonora?
Bueno, una banda sonora realmente hermosa, que está construida, elaborada, creada por Gustavo Dudamel, por Devendra Barhart, por Álvaro Paiva Bimbo, Nascul Linares y Leandro Arbelo. Es una banda sonora de película, literalmente. Es esa música que tú escuchas y dices, wow, que es cinemática, que es cinética, que inmediatamente tú dices, aunque no sepas la relación que tienen con la película, dices, wow, esto es de película. Y fue también recibida la banda sonora de la película, que a Gabriela Camejo y al equipo principal de la película se le ocurrió entonces crear un subproducto que fue el soundtrack, la banda sonora. Y así fue. Y cuando se lanzó, estuvo en los primeros, te diría yo que en los primeros escaños de iTunes en su momento. O sea, fue muy bien recibida. Entonces es una película que afortunadamente existe como película, pero también existe como banda sonora.
Y bueno, y pronto va a ser también como experiencia. Joe, ¿cuál es tu parte favorita del documental?
Mi parte favorita es ver al maestro con 94 años, lleno de energía, soñando, creando, inventando, arriesgando y apostando por una obra que hoy la tecnología no puede reproducir, pero que próximamente seremos capaces de crear, que básicamente es como diría, parafraseándolo, el color haciendo y deshaciéndose en el espacio.
Y esa es la parte donde uno se asombra. Joe, vamos
claro,
entonces.
Claro, porque sí, te deja eso y qué haces. O sea, te deja eso y qué haces tú con eso. ¿Cómo te vas a la cama tranquilo? O sea, ¿qué haces?
Sí. ¿Qué haces cuando el legado es la grandeza o vivir sin horizontes, ¿no? Y cuando liberas.
Así es. Así
maravilloso.
Es.
Joe, vamos a algo un poco más personal. A la gente que está en la cátedra, a los catedráticos, les pedimos que nos recomienden cosas. Porque bueno, si alguien hace algo genial, pues bueno, ¿qué está viendo? ¿Qué le gusta? Entonces me gustaría explorar un poco allí, Joe, ¿qué nos pudieses recomendar de las cosas que estás viendo actualmente o de las joyas que guardas para ti y que te gustan? ¿Qué puede ser bueno que la gente sepa?
Mira, yo tengo como películas preferidas, una lista que cambia, que se reduce, que se amplía, pero, por ejemplo, Hiroshima Muramur, de Alain Resnais, es una de mis películas preferidas. Araya es otra de mis grandes películas que visito con frecuencia. El Odio, esa película francesa de Matthew Kasowitz. Esas tres películas son en blanco y negro, por cierto. Algo muy particular. Ahorita vi, bueno, he visto bastantes películas de las que fueron nominadas al Oscar y de las que han hecho este recorrido de cine vamos a decir, de autor, Cannes, Venecia, El Poder del Perro, me encantó, Belfast, también me gustó mucho. La película Tatiana Hueso, esta directora salvadoreña mexicana, que es la adaptación de un libro, que usted no recuerda. La última película de Tatiana Hueso, hablando de cine latinoamericano, una película que rescato mexicana, que ya tiene algún tiempo, de Cordón, el director mexicano, valga la redundancia, que se llama Te Prometo Anarquía, que para mí es uno de los mejores títulos que he escuchado últimamente. Película mexicana ya de hace unos años. Y ahorita estoy leyendo el libro, paradójicamente, de un cineasta que es de Memo Arriaga, Salvar el Fuego. Memo es un especialista en manejar tiempos narrativos, en escribir con diferentes puntos de vista y diferentes voces al mismo tiempo y conjugar eso en una obra tanto cinematográfica como lo demostró en Amores Perros, Babel, 21 gramos. También en literatura es muy bueno. El Salvaje, el anterior libro, y ahora Salvar el Fuego de Memo, son dos obras totalmente recomendables porque es un escritor haciendo cine, un cineasta haciendo literatura.
Es genial eso. Joe, y bueno, para despedirnos, ¿nos puedes contar en qué proyecto estás metido ahora? Porque los productores siempre tienen distintas capas, ¿no? Distintos niveles de trabajo. ¿Hay alguno que se pueda compartir?
Sí. Sí, por ahí estamos preparando la próxima peli de no ficción de Rosana Matequis, que se titula Casas Muertas, en honor al libro de Miguel Otero Silva. Okay. Esa película, una película hermosa, muy pertinente para nuestro cine, para nuestro gentilicio y también para el mundo. Estamos preparando una película en coproducción española, una coproducción chilena, una coproducción colombiana. Hay diferentes cosas. También estamos muy concentrados en el cortometraje, ¿no? Como formato primario antes del largometraje. Por ahí viene también un cortometraje venezolano muy potente. Entonces, como bien dices, yo soy director y productor y por la vía de la producción me permito vincularme con otros talentos y otros proyectos de colegas venezolanos y de colegas latinoamericanos. Entonces, viene mucho más cine, afortunadamente.
Me encanta eso. Muchísimas gracias, Joe Torre, productor de Free Color, el documental de Carlos Cruz Díez, por atendernos en la Cátedra del Pop.
Gracias a ti, a tu audiencia, y era para mí un saldo pendiente estar aquí contigo. Así que hoy cumplí mi sueño.
Tranquilo, que habrá bastantes oportunidades. Un abrazo grande y seguimos aquí, en la Cátedra del
Pop. Un abrazo para ti. Gracias. ¡Hey!
En clásicos, seguramente has visto películas como John Wick, Duro de Matar o la favorita en mi casa, The Expendables. Pero si hay algo que no has visto, es la versión frijol de ellos. Seguro has visto memes con estos personajes, pero ¿sabías que es una película famosa? Se trata de Killer Bean, el asesino mercenario que no sabías que necesitabas conocer. A ver, Killer Bean es una película escrita, dirigida y diseñada por Jeff Liu y es un homenaje a todas esas películas de violencia absurda ultra entretenidas. En este mundo no existen personas, sino granos de café y frijoles con cuerpo dedicados a la mafia, al espionaje y a ser policías. Es altamente adictiva de ver. Es como la versión sangrienta de los chocolates M&M o los huevos cartoon, ¿los recuerdan? Esta peli la hizo Jeff Liu como un hobby, pero se convirtió en una de las obras más grandes. Si no lo saben, Jeff fue el encargado de los efectos visuales de Matrix Recargado, Tron Legacy, X-Men, etc. Así que sabe muy bien lo que está haciendo. Puedes encontrarla completa en YouTube en calidad 4K, en inglés y en español. Así que, ¿qué esperas para verla? ¡Hey! Esto fue todo por este episodio en la Cátedra del Pop. Recuerden las recomendaciones de esta semana. Hacks en HBO Max. Ted Lasso en Apple TV y Killer Bean en YouTube. Antes de irte, síguenos en nuestras redes, @CátedraPop en Twitter y en Instagram, para que no te pierdas la información de nuestros próximos eventos, live y un video inédito de cómo quieren los fanáticos de Dragon Ball que sea su boda. Este sí es un guerrero Z diciendo adiós a todos. Y tú, chamita, ya sabes cómo ir al altar. Y como diría el gran Martin Luther King, no le pegue a la negra. Nos vemos en la próxima cátedra. ¡Hey!